Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde la cola de vacunación en Alicante, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series, el programa que semana a semana trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos 7 días, del 8 al 14 de abril, en el mundo de las series, me acompaña Álvaro Nieva, antes que nada, junto con Marisa Olazábal y con Luis Aceituno, tengo que felicitar de la maravilla de programa que os quedó la semana pasada, que yo os amé, Álvaro. Así que enhorabuena, que me hago divertido y me he reído muchísimo.
¿Dónde estaba entonces? ¿Estaba en la cola de vacunación
estaba de los octogenarios? Tú ya sabes que yo soy muy devoto para estas cosas y ya que no me dejan, pues aquí dentro de casa, aquí estamos. No, no, y además creo que en mi familia con diferencia voy a ser el último porque a Lorena ya la han vacunado por ser sanitaria, mis padres aquí en la Comunidad Valenciana, como cada uno va por su lado, a la gente del sector educativo, excepto la universidad, han empezado ya. Es cierto que tienen la primera dosis, pero la segunda hasta junio, hasta que terminen las clases, no funcionará y el resto aquí estamos esperando a ver cómo funciona. Pero bueno, ya como parece que con la nueva esta de Janssen, que es la cosa más rápida, ahí en Madrid, ¿cómo va la cosa? ¿La veáis todo por edades o también tenéis el...?
O sea, están con la gente súper mayor y yo tampoco estoy ahí al día porque yo doy por hecho que a mí me toca en 2024 como pronto.
24 será pronto, sí, 24 será pronto. Vamos a ir, como siempre, con todos los estrenos de la semana que nos tendrá precisamente Marisa Olazábal, con alguno bastante, bastante importante. Iremos, como siempre, con el desarrollo. Hablaremos esta semana de todo lo que se ha presentado en el Fresh Contact Date, en el día, de alguna forma, de celebración del universo Star Trek, que nos ha vuelto a traer alguna de las series y contándonos algún trailer y algún teaser de ellos, con nuestras Power Rankings, con movimientos curiosos en alguno de los casos, con las preguntas de los oyentes. Pero como hacemos siempre al principio, Álvaro, vamos a ir con las críticas de las series que se han estrenado durante la semana anterior y que ya tenéis disponibles en fueraseries.com y en algún caso también en formato de razones para ver un review dentro de los podcasts. Empezamos con Disney Plus. Hay vida más allá de las series de Marvel y de las series de la Guerra de las Galaxias. Somos los mejores, una nueva era. Nos trae la primera serie de esas películas míticas, especialmente en Estados Unidos. Aquí he tenido seguimiento, pero es cierto que son películas que al final mucho en el imaginario colectivo americano, y aquí con Emilio Estevez, que vuelve a tomar parte de esa reinvención de, bueno, pues un grupo de chavales que en este caso juegan al hockey sobre hielo.
Sí, mira que yo soy muy carne de, o era muy carne de estas películas cuando era pequeño, pero estas en concreto no las tenía tan ubicadas, pero sí que allí en Estados Unidos como que tuvieron más tirón. Yo creo que aquí no llegaron tanto. Las pelis se llamaban Somos los Mejores, que el título original era The Mighty Ducks, y eran eso, un grupo de chavales que intentaba jugar el hockey con mejor o peor suerte, pero bueno, como que el mensaje era de este entrenador que tenían, de interpretado por Emilio Estevez, que no era lo importante ganar siempre, sino disfrutar jugando. Entonces es un poco el espíritu que intenta recuperar la serie, que recupera precisamente a ese personaje, pero con un grupo nuevo de chavales, aunque los patos, que es como se llamaban a los chavales que jugaban en el equipo, los patos originales van a volver también algunos en forma de cambio, etcétera. Pero bueno, pues eso es, como dice el título, una nueva era. Y hacía la crítica a Israel Vicente, y lo que nos contaba es que básicamente a lo que se enfrentan este tipo de proyectos es a saber, por un lado, recuperar esa esencia de lo que fue y por otro lado, pues darle un nuevo enfoque o un nuevo tratamiento, y dice que sí que lo consigue, que al final toca esas teclas de la nostalgia, pero también pues te hace sentir en ese tipo de ficción muy similar a lo que fueron las películas.
Somos los mejores disponibles en Disney Plus, además del atractivo de Emilio Estevez y aquellos que recordéis la película, está Lauren Graham, para aquellos que tengáis, pues eso, falta de ver la chica Gilmore o de volver a verla. Marichu no será este caso, luego se lo preguntaré cuando esté con nosotros, pero tenéis también a Lauren Graham, quizás en el primer gran papel que tiene, fuera de eso, y aquellos que queréis ver series con entrenadores de equipos de chavales en Disney Plus, vais a tener otro dentro de nada con el entrenador, con John Stamos, dentro de 2 semanas, si no quiero recordar más, que se estrena en este caso de baloncesto en vez de hockey sobre hielo. Cambiamos totalmente de tercio, nos vamos de Disney Plus a Netflix, que estrenaba La Serpiente, una historia tremendamente rocambolesca y que parece que les está funcionando bastante, bastante bien, Álvaro.
Sí, le teníamos echado el ojo porque nos había avisado a Loña de que podía ser como la nueva serie que engancha a la gente en Netflix. Parece que un poco sí que lo ha sido. Quizá no se ha convertido todavía en un gran, gran fenómeno, pero sí que como que está empezando ahí a generar su público de, sobre todo, pues eso, a la gente que le gustan las series criminales. Es un caso bastante rocambolesco y además a Loña comienza comentando en su crítica precisamente eso, que se imagina a alguien investigando en su casa qué serie puedo hacer de un asesino, y al encontrar ese caso decir, eureka, qué maravilla, como alguien no ha hecho hasta ahora una serie de este tipo. Y nada, ella dice que sí que le pareció suficientemente adictiva y seductora en lo que los adjetivos que le ponía ella en el titular, y que le ha gustado bastante pues eso, la serie en general, a pesar de que le ponga unas peguitas como los saltos temporales que quizás no son suficientemente claros, o a lo mejor que no son necesarios como para que se recree tanto en estar yendo hacia adelante y hacia detrás en la narración, y que podría ser quizá un poco más clara la serie. Pero bueno, eso, que en general le pone una nota positiva, y además de hacer la crítica, Aloña ha hecho un artículo que podéis encontrar en fuoradeseries.com sobre La Serpiente, precisamente hablando de qué es lo que los protagonistas reales han dicho a posteriori, porque sí que es verdad que la serie te cuenta pues que fue de cada uno, pero ella lo que recoge son entrevistas que han hecho ellos ahora, pues uh-huh. Como recuerdan el caso, cómo ven la serie, pues hay algunos que se ven muy identificados, otros personajes que dicen, bueno, esto no era tan así, por ejemplo, la mujer de uno de los protas que se ve en la serie como muy, pues muy secundaria o muy esposa obediente del prota, y ella se cree que tuvo un papel como más determinante. Entonces, esas declaraciones, la verdad es que son bastante interesantes de leer si habéis visto la serie.
Sí, señor. Una producción de la BBC que cogió Netflix, que cuenta la historia de un asesino en serie allende los mares prácticamente, es decir, en el sudeste asiático, muy centrado en Bangkok, y a lo tonto una docena de víctimas que se cobró este hombre a lo largo del tiempo, en una historia que yo desde luego desconocía total y absolutamente, y que yo creo es uno de los grandes atractivos. Nos venimos un poquito a casa, nos venimos a Movistar Plus, segunda y última temporada de Merlí Sapere Aude, que va a estar en Movistar Plus después del exitazo que fue Merlí en su emisión original en TV3 y posteriormente a través de Movistar, y llega ya esta conclusión, al menos a las andanzas de la ficción del personaje de Paul, interpretado por Carlos Cuesta.
Se han emitido en Movistar 2 episodios, aunque Antonio, que es quien ha hecho la crítica, ha podido ver ya 4, y con esas impresiones de los 4 primeros episodios de la temporada, que es la mitad de la temporada, pues ha hecho esta crítica en la que no habla de que, bueno, siempre la serie de Héctor Lozano, más que realistas, intentan ser optimistas y aspiracionales, y la temporada va muy en la línea. Sí que una temporada más dura, porque introduce un elemento que no vamos a comentar por si acaso la gente no ha podido ver estos 2 episodios. Yo creo que la gente que es muy fan de la serie ya lo habrá visto, pero bueno, no lo comentamos. Pero introduce un elemento que sí que le da mucho más dramatismo a esta temporada que es la última de la serie de Merlí Sapere Aude, y entonces pues tiene como un toque como más oscuro y crepuscular, por así decir.
Y terminamos en cuanto a las críticas de la semana con el nuevo True Crime de HBO España, Reza, Obedece, Mata. Nos vamos de nuevo al norte de Europa, nos vamos a 6 episodios en el que tenemos una localidad sueca pequeñita en la que nunca pasa nada hasta que pasa todo, como suele pasar en estas cosas también, Álvaro.
Bueno, en esta sí que pasaba un poco más, porque es una localidad donde no son gente cualquiera, sino que es una comunidad religiosa rozando un poco la línea de la secta. Uh-huh. Y entonces ahí es donde surge la historia del cadáver y donde se desentraña el misterio de qué ha pasado y también un poco de cómo se intenta tapar dentro de la comunidad este crimen. Reza, obedece y mata es una serie contada en varios episodios, en 6 episodios, pero Marichu lo que nos cuenta en la crítica es que, a pesar de que le ha gustado bastante, sí que cree que si se hubiesen concentrado en 3 o 4 episodios la narración, pues habría sido más interesante y que quizá está un poco estirado. Pero bueno, en general nos dice que es potente la serie y que es una serie, pues eso, que le va a gustar a toda la gente que le guste los true crime. Sí que es cierto que ella también reconoce que bueno, hemos visto mucho true crime últimamente, entonces a lo mejor el factor súper sorpresa desaparece un poco, pero bueno, que es un true crime a tener en cuenta.
Mucha más noticias, mucho más críticas y de todo lo que llegará esta semana, como siempre, en fueradeseries.com, o como os decimos, uniros a nuestro canal de Telegram, telegram.me/noticias FDS, para que cada vez que colguemos cualquier cosa de lo que estamos produciendo en la web os llegue y automáticamente, o al final de la mañana o al final de la tarde, que podáis poneros al punto y podéis leer absolutamente todo. Eso es lo que nos traía la semana pasada en cuanto a críticas, en cuanto a estrenos que se han realizado, pero viene muy mucho esta semana cargadita de ellos, y como siempre invocamos a Marichu Olazábal para que nos cuente ¿qué va a llegarnos desde el día 8 hasta el 14 de abril? Marichu, ¿está por ahí?
Estoy por aquí, vengo a traeros la agenda, así que con ella paso, si os parece. La semana que viene tenemos un par de estrenos que están bastante bien, así que a pesar de que la semana no viene muy, muy tupida, sí que habrá cosas. El jueves 8 de abril Fox Life estrena Nurses, lo siento por mi inglés.
Enfermeras,
efectivamente. Y el viernes 9 de abril Amazon Prime Video trae la segunda parte de la segunda temporada de Señoras de Lampa, a mí me veréis ahí seguro. Amazon Prime Video trae Them, que es una serie de miedo que a ver qué tal está. También trae Los niños de la estación del zoo, que viene con unas críticas que no está nada mal. Disney Star estrena la segunda temporada de Solar Opposites. Por favor, la pupa de Solar Opposites es la cosa más mona que hay. Y TNT nos trae Search Party. El domingo 11 de abril, Cosmo estrenará Crímenes Perfectos y con eso cerramos el fin de semana. El lunes 12 de abril, HBO trae la primera parte de The Nevers, que son los 6 primeros episodios, aunque ya sabéis que HBO va semanal. Y la Fox estrena la segunda temporada de 911, Lone Star. Por su parte, AMC estrena la segunda parte de la 6ª temporada de Fear the Walking Dead. Y aquí ya me pierdo de cuántas temporadas llevamos en total de zombies. El martes 13 de abril, Filmin traerá Traces y el miércoles 14 de abril, Netflix trae Papá, córtate un poco. Así que con eso cerramos la semana, más o menos ya estaríamos.
De todo esto, Marichu, antes de que te vaya, ¿qué es lo que más te apetece? ¿La cosa del zoo?
Pues no sé si la cosa del zoo o The Nevers. Estoy muy living con The Nevers, la verdad. Aún no he podido ver los screeners y es que los que han visto screeners y las críticas previas y las impresiones previas suenan muy bien.
Álvaro, de todo lo que nos trae Marichu, un beso muy fuerte. Álvaro, de todo esto, ¿qué es lo que más te apetece o lo que más crees que puede ser interesante de esta semana?
Bueno, pues primero aclarar que Los niños de la estación del zoo suena a una cosa completamente distinta de lo que es. Entonces quiero explicar que la estación del zoo es una estación de metro o de tranvía de Berlín, donde no estamos hablando de ir a ver animalitos, sino de chavales que se drogaban y se prostituían en esa zona. Entonces, para que ese título no lleve a engaño. Sí que Israel ha podido ver ya algunos de los episodios y me ha dicho que tiene un aire de Trainspotting y que pinta bien, así que la verdad es que me llama la atención, pero me voy a quedar, por supuesto, con The Nevers, que es esa serie de Joss Whedon que promocionan como si no fuese de Joss Whedon, sobre fantasía en el Londres victoriano, etcétera, que es un concepto que siempre nos llama la atención, y Them, porque Them también ese rollo de terror y mezclado con el tema racial que quizá a mí no me acabo de encajar como lo plantearon en Territorio Lovecraft, creo que aquí sí que puede funcionar de otra manera.
A mí me apetece volver a engancharme a Search Party, que las veces que la he intentado arrancar siempre me ha divertido mucho, y de The Nevers sí puedo contar alguna cosita. A mí me ha gustado mucho lo que he visto hasta ahora. Creo que se nota muchísimo la mano de Whedon para bien y para mal, y creo que tiene dos grandes hándicaps esta serie. Por un lado, que se les pilló la producción de mitad de la pandemia pandemia y solo vamos a poder ver 6 de los 10 episodios que originalmente iban a componer la primera temporada, y veremos si única, que es la segunda parte del invento. Parece, por lo que yo he podido leer y por lo que se han contado, que esas 6 tenían más o menos una unidad temática, y sí, por lo que he podido ver, tiene pinta de que sea así, que esos 4 podrían ser de cara a la siguiente aventura. A mí me ha gustado bastante, lo que he visto ya hasta ahora, bastante. Yo creo que tiene un serio problema con alguna de las tramas secundarias y en general con la cantidad de personajes que maneja, y es que lo tonto, sin exagerarlos, creo que puede haber como 15 o 16 personajes en los dos primeros episodios, pero luego es que no hay episodio en el que no te metan personajes nuevos y en el que van tratando. Sí que más o menos ves qué es lo que ha ocurrido para que estas personas, fundamentalmente mujeres, pero no solo mujeres, que han sido tocadas por algo y que hace que tengan en ese mundo victoriano una serie de poderes. Ahí tiene un tono muy, 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 muy de steampunk, sobre todo por una de las protagonistas que se dedica a ser inventora, y estéticamente me ha parecido apabullante. Me ha gustado muchísimo lo que he visto hasta ahora. A ver cómo evoluciona y cómo cierra la trama de The Nevers, y hablaremos, seguro haremos razones para ver, para cuando tengamos el estreno, que podemos contar un poquito más ampliamente lo que nos traen las series. Esto es lo que nos trae, y como os decía antes y como os comentaba, este pasado día 5 es el día del primer contacto. Aquí, igual que la gente del universo de la Guerra de las Galaxias, juegan con el 4 de mayo por el May the 4th, y es cuando normalmente se hacen las novedades o se suelen contar las cosas. En Star Trek utilizamos el 5 de abril, que es el que, según el canon de Star Trek, se produce el primer contacto, que lo vimos además sobre todo desarrollado en la película First Contact, entre la Tierra y los Vulcanos. Es la primera vez en la que se rompe con el motor de curvatura la posibilidad de viaje.
Sin ser frikis, ¿no?
No, hombre, ya estas cosas, no, es cultura popular. O sea, Álvaro, esto es lo que hay. Entonces llegan los Vulcanos y ya tenemos contacto. Entonces, el caso es que Paramount Plus, que ya ha cogido totalmente las riendas, ya lo había cogido previamente, pero después de la refusión y de forma de que ya esté Paramount con Viacom, ya tiene todo, tanto las películas como las series juntas, aprovecharon para hacer, bueno, pues un poquito de presentar qué es lo que hay, que realmente en cuanto a novedades no hay muchas cosas. Lo que hay sobre todo es algún avance, algún tráiler, alguna entrevista que hicieron, llevado por Will Wheaton, que al final es el maestro de ceremonia de todos sus after shows en los últimos tiempos. Y si te parece, Álvaro, podemos ir, yo creo que comparando, analizando o comentando, a partir además del artículo que Beatriz Martínez hizo para fueradeseries.com, todas las series que hay a día de hoy en emisión del universo Star Trek, y comentamos un poquito lo que se ha podido ver y lo que se ha podido avanzar en cada uno de ellos.
Las que en emisión y las que vienen, vamos a repasarlas todas. Star Trek Discovery, empezamos con ella, que es actualmente, bueno, pues la cabeza de la franquicia. Ya se han podido ver 3 temporadas. Aquí recordamos que se emite la serie en Netflix, a diferencia de Estados Unidos, que era una serie de CBS All Access, esa plataforma ahora denominada Paramount Plus. Y está en el horizonte la temporada 4, que el rodaje comenzó en noviembre de 2020, y bueno, pues ahí sigue, si todo sale bien, está prevista para el 15 de octubre.
Tuvimos un pequeño tráiler de qué ocurrió en esta cuarta temporada, una Discovery que ha tenido todos los problemas del mundo mundial, con cambio de showrunners recurrente durante 2 temporadas, con personajes que secundarios y que de repente ocurrieron en los primarios, con saltos temporales en su tercera, y que esta quizás puede ser la primera temporada. Volvemos a tener, por lo que hemos visto en el tráiler, una trama horizontal. En este caso es unos fenómenos que hacen como si fuesen terremotos, para que nos aclaremos, porque además vemos varias escenas en las que el puente de la Discovery está totalmente destrozado y que tienen que investigar qué ocurre con ella, y luego distintos personajes en los que tenemos perseguidos. Vemos a Michael ya con el uniforme de capitán, y si no pasa nada, será el 15 de octubre cuando lo veamos y cuando veamos qué ocurre con esta serie de aquí en adelante. Como decía Álvaro, la cabeza visible, la punta de lanza de todas las series de Star Trek en Paramount Plus, que aquí es en Netflix. Es otra de las grandes incógnitas. Algunas de estas, ¿qué va a ocurrir? Si internacionalmente las van a seguir vendiendo al mejor postor, parece que todo iba a Netflix, pero ahora, y hablaremos de Picard, de esta directamente va a la vendieron internacionalmente a Amazon Prime Video y el resto están igual, o si se van a guardar alguna de la manga para si definitivamente este año o el año que viene lanzan Paramount Plus a nivel internacional. Así que Discovery, como os digo, los personajes ya conocidos, alguna introducción, todos los que teníamos en la tercera temporada que se han incorporado se mantienen también en esta cuarta, por lo que hemos podido ver en el tráiler, y con mucha ganas de que llegue ese octubre para poder ver las andanzas de la Discovery.
Y la segunda serie de la franquicia era precisamente Picard, que ya la has mencionado tú, que aquí la vemos en Amazon Prime Video, y se sabía muy poco de la segunda temporada. Se sabía que estaba renovada, sí que hubo un vídeo en el que Patrick Stewart invitó a Whoopi Goldberg a volver, fue a verla a un plato de televisión y se lo comentó y tuvo ese momento, pero se sabe muy poco de tanto de la producción como de la trama, como qué va a pasar. Se espera que esta serie llegue finales 2021, principios de 2022, así que todavía va después de Star Trek Discovery. Y sí que estos días pues salió ahí Patrick Stewart a contar algunas cositas, entre ellas que vuelve una persona muy querida de la franquicia, que es Q. ¿Quién es Q? ¿TJ?
A ver, pues Q es el Joker, Q es Loki, y luego hablaremos precisamente de Loki. Q es un dios juguetón divertidísimo y que al final, durante toda la saga de las 7 temporadas y posteriormente las películas de la nueva generación, no tanto la némesis, sino al final como un... amigo coñazo de Patrick Stewart, del Capitán Picard, que siempre lo que quería era poner en juicio a la humanidad. Lo que quería era reflejar a la humanidad su balanza de lo bueno y lo malo. Aparecía en el primer episodio de La Nueva Generación y luego apareció cada cierto tiempo, porque es uno de esos personajes tremendamente queridos por la franquicia, tremendamente querido por los fans, pero que al final lo poquito es mejor que lo mucho. Es un personaje que al final, pues como ocurre con todo lo superpoderoso, tener demasiado de él quizás es un poquito empalagoso. Se está rumoreando desde hace muchísimo tiempo que John Delancey, que interpretó a Q recurrentemente, tanto en La Nueva Generación como luego en alguna de las posteriores franquicias, podría volver a llegar. Era lógico que siendo Picard, como os digo, porque siempre ha sido la unión de los dos personajes, igual que con Whoopi Goldberg, también el que hacía de la persona del bar, o sea, realmente no la camarera, sino la dueña del bar de dentro de la Discovery, que volvió a tenerlo. Y tuvimos la confirmación doble, o sea, por un lado teníamos un pequeño teaser, en este sí que no hay prácticamente nada de rodaje nuevo, lo que teníamos era un teaser de un minutito en el cual se aventuraba con la voz en off de Picard por sus dominios dentro de la Tierra y por la casa que él tiene en los viñedos franceses, y al final había un efecto bastante chulo con una carta en la que de repente, de una reina de corazones, de la que de repente se borraba toda la carta excepto la Q, y se oía la voz de John Delancey haciendo el juicio se continúa, que era al final lo que él siempre hacía. Y luego, como os decía antes, Whitton tuvo una charla con los dos comentando cómo volvían, los dos mordiéndose la lengua porque parece que hacen, recordemos que Picard está renovada no por una segunda, sino también por una tercera temporada que está todo haciendo, y como decías tú, parece que no la tendremos hasta el año que viene, no sé si porque falta de parte de rodaje o parte de la postproducción. Un Picard que en su primera temporada, y lo analizamos cuando hablamos en el universo Star Trek de ella, a mí me gustó absolutamente todo, excepto el final. Creo que el final, en los últimos dos episodios, dejaron bastante que desear con lo bien que ha habido previamente el resto de la temporada. A ver qué ocurre con esta segunda temporada, en el que el resto del elenco parece que también regresa, como parece que también lo regresa con Star Trek Lower Decks.
Sí, saltamos a la tercera serie del universo Star Trek que hay ahora mismo en emisión. Luego hablaremos de las que están por venir, pero esta es la tercera que se ha lanzado dentro de esta etapa de Paramount Plus. Y bueno, de esta se sabe también poquito, que va a volver a lo largo de 2021 sin fecha exacta, no nos han dicho mucho, y bueno, pues seguirá explorando las vicisitudes de esta gente que no está en primera línea de batalla en la tripulación de la nave de Star Trek, y poquito más se sabe, que van a seguir las tramas un poco por donde las dejaron y desarrollando a los personajes, y que se esperan también pues que haya algunos cameos de gente relevante del universo de Star Trek, pero todavía no han dicho quién.
Esperemos que en este caso nos llegue simultáneamente a Estados Unidos. Aquí costó porque los derechos internacionales se vendieron a Amazon Prime Video tiempo después de haberse estrenado los episodios semana a semana en Paramount Plus. La primera comedia como tal y vendida de esta forma. Había un panel que podéis consultar en StarTrek.com precisamente hablando sobre comedia en el universo, que moderaba Will Wheaton, que tenía el creador de la serie, al presentador, uno de los presentadores, y también alguien muy conocido por poner voces en Bojack Horseman, en Bob's Burger pone varias de las voces principales de Star Trek, y luego tenía a dos de los protagonistas, a William Riker, a varios de los protagonistas hablando un poquito de la comedia. Es quizá la más sencilla de producir en cuanto a las, puesto que es animación en vez de imagen real, que de inicio es un poquito más factible realizarla durante esta época, y una serie que a mí me ha gustado bastante. Yo creo que le falta coger el tiempo, pero yo creo que esta segunda temporada la habrán cogido ya el tono y el pulso a los personajes, y del cual sí, sé que tenemos que hacer algún análisis o algún review alguna vez esto en podcast, lo tenemos ahí pendiente, pero vamos a ver si a lo largo de este año nos llega la segunda temporada también de Lower Decks. Como decía Álvaro, esto es lo que hay en emisión y que tenemos temporadas nuevas, y también conocemos alguna cosa de las series que están por venir, de las series que están en distintas fases de producción a partir de aquí, Álvaro.
Una de ellas es Star Trek Strange New Worlds, es decir, Extraños Nuevos Mundos, y es una serie que parte de la trama de Star Trek Discovery, es un spin-off, pero a la vez es una precuela de Star Trek, la serie original, y se va a centrar en Christopher Pike, cuando todavía era capitán Christopher Pike, que es uno de los personajes conocidos de la saga, y junto a él nada menos que alguien tan icónico como Spock, que estará interpretado por Ethan Peck, y también Rebecca Romijn va a hacer del número uno de Pike. Yo que soy más ajeno al universo de Star Trek, no sé si esto, como diría Raquel, te hace dar chilliditos de delfín. ¿Y qué te parece también el hecho de que hayan contado que, bueno, no va a ser como Star Trek Discovery, que es una serie que tiene una trama muy, muy horizontal y muy serializada, sino que van a tirar más por el espíritu de las primeras series de Star Trek, que tenían una estructura episódica, pues eso, de casos de la semana, de irte a un planeta distinto, encontrar a un alien diferente y crear ahí una trama episódica?
Es la que más me apetece con diferencia, y ya no solamente por la parte, es decir, los tres personajes que estamos comentando son los que originalmente salieron en The Cage, que fue el primer piloto fallido de Star Trek. Aquello se hizo después un remontaje, se hizo el nuevo primer piloto en el que cambiaba el capitán, y ya no teníamos a Christopher Pike como capitán, sino ya tuvimos a partir de ahí al elenco. Desaparecía la número uno, que estaba protagonizada por Jean-Marie Barrett, por la mujer del creador de Star Trek, de Gene Roddenberry, que luego le puso la voz durante muchísimo tiempo a la nave, lo que hablaba con la Enterprise. Y es que los tres personajes, como decía Álvaro, los hemos visto en la segunda temporada de Discovery, y hemos visto cómo funcionan y cómo interpretaban, especialmente a Peck, que, bueno, pues ponerte en la piel de Spock después de Leonard Nimoy, y también, por qué no decirlo, de Zachary Quinto en las películas, que yo creo que lo ha hecho sobradamente, era tremendamente complejo y una cosa para alguien relativamente nuevo. Yo creo que los tres tienen una química espectacular, creo que interpretaron al personaje maravillosamente. Christopher Pike al final era, sí, un personaje muy conocido por el piloto, pero que no se había desarrollado mucho más. Teníamos el conocimiento de cómo acaba, pero aquí Ashon Mount, que venía a hacer esa cosa absolutamente innombrable de los inmortales, ay señor, ¿cómo era aquella de Marvel que fue un desastre, de los inhumanos? Perdonadme, era lo último que había hecho este hombre. Aquí de verdad que está maravilloso, de los mejores capitanes, desde luego, de primeras temporadas de capitanes que tenemos, y muy en capitán de la Federación puesta en el altar. Es quizás la que más ganas tengo nuevamente, porque volvemos a dar ese salto hacia atrás en el tiempo, y sobre todo porque hemos visto actuar a ellos tres. Tengo muchas ganas, y luego esa historia, yo no me acabo de creer que no haya una historia horizontal, creo que alguna cosa se inventará después, pero sí que no es que hemos tenido aquí un Snyder Cut, pero sí es cierto que había ese run del fandom de démosle una serie a ellos, démosle algo. Hay mucho espacio antes del viaje de 5 años que tuvo la Enterprise en la serie original para contar estas aventuras y desventuras de esta gente, y al final fue así. Yo creo que es una gran alegría, una serie que yo creo inicialmente no tenían ellos pensado, pero bueno, para esto sirve la evolución y el reaccional. Parece que los actores tenían mucha ganas de hacerlo, así que yo, de todas, posiblemente la que más ganas tengo de ver es este Extraños Mundos Nuevos, este New Worlds, una de las frases de introducción mítica de la serie de original, de todo lo que tenemos. De aquí pasamos a animación, y es que tenemos también Prodigy.
Star Trek Prodigy es la muestra de que la franquicia no se va a quedar solamente dirigiéndose al público más adulto y tirando siempre como de los fans tradicionales, sino que quieren conquistar a la gente más joven. Yo creo que es una estrategia un poco en la línea de lo que ha pasado con la franquicia Star Wars, que llegó un punto en que dijeron, vale, sí, queremos que la gente que se crió con las películas originales siga viéndolas, pero sobre todo queremos que su hijo y sus nietos también quieran comprar muñequitos de Baby Yoda y de resto de personaje. Entonces, aquí con Star Trek Prodigy, la franquicia Star Trek se va a lanzar al canal Nickelodeon, y de ahí lo que pretenden es ir hacia un público más joven adulto, con una serie que va sobre un grupo de adolescentes, precisamente, que cogen una nave abandonada de la flota estelar y deciden correr su propia aventura. Y es una serie más, a diferencia de Lower Deck, que tiene esa animación de pues tan típica de las comedias animadas para adultos, pues aquí van con personajes más modelados en 3D, y una también de las grandes bazas que tiene es que Kate Mulgrew vuelve como la capitana Catherine Janeway, que fue uno de los personajes también más queridos de la franquicia.
Fue la primera capitana de todo el universo Star Trek en alguna de las series. La tuvimos en su momento en Voyager. Quizás la gente más reciente o los que no visteis en su momento la recordaréis, bueno, por un montón de cosas en serie, pero posiblemente por las temporadas de Orange is the New Black, haciendo esa red sencillamente maravillosa. Y vuelvo a incorporarla. Solamente poniendo la voz, eso sí, hemos podido ver ya, y es una de las cosas que revelaron, cómo sería su personaje animado. Y como decía Álvaro, yo no sé cuánta profundidad tenga esto para los aficionados clásicos de la saga, pero sí es una serie para que pueda ver con las crías. Y al final agradezco que, igual que las series de Disney y las series de DC, también tienen esa parte para ir metiéndolas dentro del universo, y también, ¿por qué no?, las de Star Wars, perdonadme, que tengamos por fin una cosa en la que pueda enganchar y que pueda ver con las crías. Tengo curiosidad por verla, más allá de ese enganche nostálgico con Janeway, que lo tengo, pero no tantísimo. Al final, yo voy a ver, es una serie con muchísimos altibajos, cuando es buena es bastante buena, pero tuvo muchos momentos complicados de producción, y es una serie que al final llegó a trozos y más complicada, pero bueno, que al final tiene ese enlace histórico con el resto de Star Trek. Y como os digo, yo creo que la gran base aquí es que la gente de mi generación, incluso una generación posterior, pueda ver con las criaturas y pueda meterles en el universo un poquito de Star Trek, más allá de las series clásicas. Y la última de todas, que es esa sección 31, que se está quedando bastante, bastante atrás, Álvaro.
Y no hay fecha de lanzamiento, no se sabe muy bien en qué punto está el proyecto, pero bueno, sí se sabe que es otra serie derivada de Star Trek Discovery, que veremos a Michelle Yeoh, que es la actriz que interpretaba a Philippa Georgiou, la antigua emperadora Terrana, que era uno de los personajes que más han calado de Star Trek Discovery, y estará en esta serie, pero que está centrada la serie en esa sección 31, que es, como según dice Raquel en el artículo, una especie de la CIA o el KGB de la Federación, que trata de lidiar con asuntos que, digamos, que la ética no es, hay que dejarla aparcada a un lado, ¿no?, para abordar este tipo de temas.
Y es que para que la luz de la Federación esté, pues alguien tiene que hacer las cosas en las sombras, y esto ocurre en todos los imperios, y la Federación, no siendo un imperio, pero también tiene que tenerlo. Georgiou, tuvimos esa salida de Discovery precisamente para poder incorporarla ahí, y es cierto que esta es una serie que yo creo que se anticiparon demasiado a darlo a continuación. Todavía no tenían claro Strange New World, yo creo que todavía no tenían claro Picard, tenían que hacer más cosas. Yo no te digo que no vaya a ocurrir, pero me causa bastante sospecha el que no empecemos a saber nada, ni inicio de rodaje, ni showrunner, ni quién está haciendo los guiones, ni absolutamente nada más. Está confirmada porque al final los factotum de toda la franquicia dieron varias charlas diciendo que sí, que íbamos con esto para adelante, pero yo no descartaría que de repente donde digo, y este de repente se aparque. Yo creo que es un planteamiento que chulo, que tampoco lo hemos visto recientemente, que, como decías tú, Georgiou, es cierto que quizás es un poquito como os decía antes con Cook, igual lo poco guste, lo mucho cansa, no sé cómo podrían argumentarla, pero demasiado poco se sabe de esta serie, que teóricamente es la que iba después de Discovery. O sea, esta es la primera que se confirmó después de Discovery. Entonces, a ver qué ocurre con ella y a ver qué tenemos en el futuro, porque no me suena absolutamente nada bien el no tener absolutamente nada. No se dijo nada en el first day, en el día del primer contacto sobre ella, y me empieza a escamar bastante, bastante qué está ocurriendo con esta serie. La otra cosa que tenemos importante esta semana y que podemos hablar también, Álvaro, es terminando o acabando, nos falta la mitad de la temporada de Falcon y el Soldado de Invierno, ya tenemos tráiler de Loki. Y más o menos lo que nos habían prometido, eso sí, ahora ya podemos verlo, esta agencia temporal extrañísima en la que se va a meter el dios de las mentiras.
Yo aquí voy a hacer una breve explicación, pero sobre todo emplazo a la gente a que vea y escuche el podcast de Fuera de Serie Universo Marvel específico, donde lo tratarán mucho más a fondo este tema y sobre todo mucho mejor. Pero sí que los que vemos Marvel como un poco desde la barrera, vimos un tráiler con ciertas cosas, pero la gente que es muy lista y muy friki como Raquel Pérez vio mucho más y nos hizo un artículo desarrollando todos esos detalles que deja intuir y todo lo que significa o puede significar de cara no solo a la serie de Loki, sino a todo el universo Marvel, que parece que se confirma que va a jugar mucho con todo este tema de los multiversos y la introducción de la magia en lo que es el universo Marvel, que ya sabemos que a Bucky no le gusta mucho y a Falcon y el Soldado de Invierno no están muy a favor de la magia, pero parece que con Loki y el Tesseracto pues sí que van a introducirse. Entonces, varias cosas que se ven en este tráiler, pues como tú decías, la AVT, es decir, la Agencia de Variación Temporal, y luego alguna cosilla más, hay referencia a cómics como el, por ejemplo, el cómic Bota, iba a decir Bota Loki, y un personaje que es Mobius, M. Mobius, pues también está por ahí. Y luego hay una imagen muy críptica con un personaje de espaldas que podría ser una persona, podría ser otra persona, no diré quién es, así que leedlo, que es muy interesante, y sobre todo eso, escuchad cuando Raquel, Antonio y Mariajo hagan el análisis de este tráiler en Universo Marvel.
Sí, a ver qué ocurre con ello, y sobre todo parece que la fecha definitiva de La Viuda Negra en cuanto a película y cuanto a emisión viene porque ya no pueden retrasarlo mucho más, porque parece que alguna referencia puede haber dentro de Loki y evidentemente en el resto del universo cinematográfico Marvel o cinematográfico barra serie filo de Marvel, en el que todos los engranajes van encajando y al final esa película se le estaba quedando bastante, bastante atrás. A ver cuando llegue. No vamos a ir con nuestros power rankings, vamos a ir con las preguntas de la semana, pero antes una pequeña pausa.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Estamos ya de vuelta y como todas las semanas vamos con nuestro Power Rankings, con las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series, una encuesta que realizamos semanalmente, que colgamos en fueradeseries.com, pero como siempre os digo, para que no se os pase, para que no se os olvide, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fuera de series, donde aparte de hablar o poder hablar diariamente con más de 1.400 personas que forman el grupo, cuando colgamos la encuesta os avisamos. Una encuesta que tiene como curiosidad, como novedad, que no hay ninguna entrada y por lo tanto ninguna salida en los 10 puestos. Estos todos son movimientos al alza o a la baja, pero ninguna serie ha entrado ni ha salido. El puesto número 10, cayendo uno sobre la semana anterior, Snowpiercer, la serie cuya segunda temporada se emite semanalmente en Netflix, que le está funcionando muy bien, desde luego a nivel de los Power Rankings, cierra con el puesto número 10, Snowpiercer.
Sí, lo que dice es curioso de que no haya novedades. Supongo que quizá la serpiente entre ya en el siguiente Power Ranking porque no le ha dado tiempo a la gente a verlo tanto, pero bueno, estaremos atentos. Bajaba un puesto, decía Snowpiercer, y lo sube Generation, que era una serie que estuvo 3 semanas ahí estancada en el 10 y tiene pues un tímido acercamiento esta serie de HBO España sobre los más jovencillos de la generación Z, pues eso, en el 9.
Dos puestos se deja Fantasmas, la comedia que es disponible en Movistar Plus, se mantiene en el puesto número 8, Fantasmas en Movistar Plus.
Y baja también dos posiciones con Amor, Víctor, que sigue su emisión todavía en Disney Plus.
Semanalmente se emite también Para toda la humanidad, la serie de Apple TV Plus, le quedan 3 episodios para terminar esta segunda temporada, sube 2 puestos hasta que se quede en el número 6.
Ya hace unos cuantos días, no sé si son 2 semanas, creo, desde que se emitió el final de Hierro, pero bueno, se mantiene todavía en el Power Ranking. En este caso baja una posición y se queda en el 5.
Y a partir de aquí, aprovecharos o mentalizaros de que la cosa es superhéroes y alguna cosita más. En el 4, la subida más fuerte de la semana, 3 puestos sobre Invencible. Sí, ya sé que es Invincible, soy incapaz de hacerlo. Me pasó el otro día con Antonio, cuando hicimos Razones para Ver, que podréis escuchar mañana. Invincible, la adaptación del cómic de Kirkman, están disponibles ya 4 episodios. El viernes estrena el 5º, la serie de Amazon Prime Video. Sube 3 puestos y se queda en el puesto número 4 de nuestro Power Rankings.
Y en el número 3, una serie que aquí tenemos en HBO España, aunque es original del canal de CW, parece que a la plataforma española le está sintiendo muy bien esta emisión semanal de Superman y Lois, pues ese acercamiento nuevo del Arrowverso que ya no se llamaba Arrowverso.
En la 2, el único infiltrada de entre todas las series de superhéroes, Sky Rojo. Deja el puesto de honor de nuestro Power Rankings después de estar varias semanas allí. Cae un puesto y la serie de Netflix, que ya tiene confirmada la fecha de estreno de su segunda temporada o de la parte B de esta primera, como queréis verlo, se queda en el puesto número 2.
Y ahora sí llega el 1 después de mucho esfuerzo, Falcon y el Soldado de Invierno, que era una serie que nosotros dábamos por hecho que desde su estreno iba a estar la primera, como llevaba haciendo de forma invencible su predecesora WandaVision o Bruja Escarlata Visión aquí en España, pues no lo consiguió hasta esta semana. Así que bueno, ya pueden darse una palmadita en el hombro el uno al otro.
Sí, señor. Así que todo esto gracias a vuestros votos, y vamos ya con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos ha decidido llegar a través de esa pequeña encuesta que os dejamos siempre un campo a través de las redes sociales, o si nos estáis viendo en directo todos los miércoles a las 3:30, a partir de la gente que nos está viendo, por ejemplo, Producciones Esquizoides, quien nos escribe viéndonos a través de Twitch y nos dice: ¿para cuándo estará la continuación de Fraser y qué plataforma nos puede traer la serie original? Saludos. Fraser se va a estrenar dentro de Paramount Plus, que al final es dentro del universo de este, y Paramount tenemos todavía la incógnita, Álvaro, de si va a hacer su expansión internacional este año, el año que viene o en alguno de estos años, ¿eh?
Sí, no hay que ponerse muy, muy impertinente esperando la serie, porque nada, se ha anunciado que se va a hacer y poco más se sabe, no se sabe exactamente cuándo se va a rodar ni todos los actores que van a estar implicados. Yo creo que hay que darle un poco de tiempo, que esto como muy pronto, 2022, yo creo que no va a llegar, pero bueno, pues eso, hay que esperar y sobre todo ver eso, si Paramount Plus, esperamos que sí, que Paramount Plus llegará un momento en que dará el salto internacional y que estará ahí, pero lo que hemos comentado antes cuando hablábamos de la serie de Star Trek, no sabemos cuándo va a pasar o si al final van a decidir, bueno, pues seguimos vendiendo nuestra serie y nos quedamos como una plataforma simplemente estadounidense.
Preguntas precisamente ligadas con esta. Lado Burguet nos dice que hola, buenas tardes. Tengo una pregunta sobre una serie antigua, Llamar, y nos dice si algún día regresará la serie El Mentalista, que acaba de verla todos los capítulos y que le han gustado muchísimo. Pues yo creo que no hay ninguna serie que esté muerta en estos tiempos actuales, y es cierto que El Mentalista, especialmente en sus primeras temporadas, fue un pequeño fenómeno, Álvaro.
Y es una serie que duró mucho tiempo en el canal CBS, era como pues, de esos valores seguros que no tiene loca la crítica, pero sí que tiene una audiencia muy decente. La verdad es que es de las pocas series así longevas, medianamente recientes, que nadie le ha dado por anunciar un regreso. De hecho, esta semana teníamos nuevas informaciones sobre el regreso de CSI Las Vegas, uh-huh, por ejemplo, con varios de los miembros principales del elenco. Y es curioso que El Mentalista no esté en esa serie, pero a mí me da la sensación de que Simon Baker está semi-retirado. Desde que hizo El Mentalista, desde que acabó El Mentalista, ha participado en tres películas. Una de ellas sí que fue en 2020, se llama Tierra Alta, pero no son películas especialmente de perfil alto ni ha estado haciendo grandes cosas. Da la sensación de que después de hacer 151 episodios del Mentalista, tienes suficiente dinero para retirarte, así que a ver si le convence, no sé.
Es una cosa curiosísima. Él tuvo cierto éxito como El Guardián, que al final funcionó, yo creo, también bastante bien. Duró 4 temporadas originalmente, y luego El Mentalista, de verdad, que sus primeras temporadas era de los procedimentales más vistos de CBS, que era casi como decir de lo más visto en ese momento en televisión. Acabó en el 2015, que hacía un poquito de tiempo, pero no ha vuelto absolutamente nada más. Yo no sé si está retirado porque era australiano de origen, no sé si en Los Ángeles o si ha retirado de nuevo a Australia, y posiblemente le ocurra lo que dice Álvaro, que hiciese sus inversiones cuando ganó muchísimo dinero y que diga, bueno, pues si me ofrecen algo volveré, y si no, no, pero es una cosa que no me extrañaría absolutamente nada que en algún momento volviese. Adrián Duarte viene para hacernos nuestro juego tradicional de las series y nos pregunta o nos invita a elegir un true crime para hacer una serie con actores. ¿Cuál sería?
Pues hubo rumores de que se pero que luego no llegaron a ningún sitio y que no se han vuelto a decir, de que se planteaban hacer un Wild Wild Country con, uh-huh, con Mindy Kaling como Sheila, y la verdad que a mí era una idea que me fascinaba. No sé si realmente fue una idea que alguien lanzó con la esperanza de que hiciese clic en la cabeza de los productores, o si realmente hubo conversaciones sobre ello, pero la verdad que a mí me sedujo mucho. Y luego esta semana se estrena en Movistar Palomares, que todavía ya me han mandado el screener, por cierto, pero todavía no he tenido tiempo de ponerme con él. Y la idea me seduce mucho. Entonces, si está bien el True Crime, solamente por el salseo que supone el casting de Fraga, ya me da la vida pensar en ello.
Yo, después de darle vueltas, creo que siempre volví a lo mismo, que era The Jinx. Y es que creo que más allá de lo que nos cuenta el documental sobre Robert Durst, es que toda la familia y toda la saga familiar de los Durst, de cómo hicieron dinero inmobiliario en los años 40 y los 50 su padre en Nueva York, y luego este tío tan, tan rarito, tan, tan espectacular, tan, tan especialito. Yo creo que en general contar toda la historia de Robert Durst y tirar hacia atrás y cómo fue su infancia y cómo fue todo lo demás, yo creo que es lo que tendría de verdad, creo que tiene una serie. Porque luego la otra, recientemente con WeWork parece que vamos a tener alguna cosa, y luego Marichu, que nos está diciendo de Star Case, que es una de las cosas que estaba pendiente, fue quizás el primer gran True Crime que tuvimos, y habían anunciado a Harrison Ford y lo van a cambiar por Colin Firth, y parece que va adelante esa serie. Luego su continuación en Netflix tuvo sus más y sus menos en cuanto a la crítica, pero que las primeras temporadas, mejor dicho, la serie original funcionó muy, muy, muy bien. Luke Luciano nos pregunta, que buenas guapetones, ¿qué pasa con This Is Us, que no la traen a España? En Estados Unidos está casi acabando la temporada, ¿y qué ocurre con ella? Y que un saludo especial para mi paisano granaíno, así que aquí te
voy a... Pues muchos besos a todos los granaínos que nos escuchen. Pues con This Is Us pasa lo que pasaba hasta hace poco con Anatomía de Grey, que finalmente sí que ha llegado a Disney Plus Star. Además, ha llegado de una forma muy rara porque, claro, como llevaba tanto tiempo emitiéndose en Estados Unidos y ya habían llegado un parón, pensábamos, pues a lo mejor nos traen de golpe todo ese trozo hasta el parón o unos cuantos episodios de golpe y luego van semana a semana. Pues nada, directamente han dicho, empezamos episodio 1 de la temporada 17 y semana a semana. This Is Us es una serie que, al igual que Anatomía de Grey, se estaba emitiendo tradicionalmente en Fox Life, y entendemos que son quienes tienen los derechos en España todavía, y por tanto que podrían hacer esa misma operación de decir, bueno, pues la pasamos a Disney Plus Star, pero de momento no han dicho nada y están mutis por el foro, no dicen nada, y aquí estamos pues siempre preguntando y sin saber nada de This Is Us, y sabemos que hay mucha gente que está deseando que llegue, la verdad.
Qué cosa más rara y qué cosa más extraña. José María Uge nos pregunta que dónde se puede consultar lo más visto de Netflix en otros países.
Pues mira, hay una página que se llama What's on Netflix, que es un medio que no es una página oficial de Netflix, sino que es un medio que además se hace, creo que desde Reino Unido, y tiene una pestañita que se llama Most Popular, y ahí cada día hacen como la recopilación de las 10 películas y de las 10 series más vistas en varios países del mundo. Están... No todos, pero sí que pues eso, lo más grande está Estados Unidos, está Reino Unido, Australia, está también India, Brasil, hay varios países europeos, entre ellos España. Y bueno, aparte de sacarte el extracto de los rankings de todos los países, hacen como un cómputo, a veces no lo tienen todos los días, pero sí que muchas veces lo tienen como el cómputo global, uh-huh, como por puntos, pues sumando en qué posición está cada uno en todos estos rankings y te hace un cómputo. Entonces sí que es interesante cuando pues eso, tienes curiosidad de ver pues esta serie, como comentábamos cuando la semana pasada con Sky Rojo, pues decir en qué punto está Sky Rojo en otros países, pues es una herramienta bastante, bastante sencilla para verlo y ir moviéndote por ahí.
Lexa nos pregunta si habrá una segunda temporada de Normal People. Yo, hasta donde tengo conocimiento, absolutamente no, lo cual no quiere decir que no vayan a adaptar otras obras de su propia autora, ¿verdad?
Exacto, Normal People estaba concebido como una miniserie que se basaba en un libro finito que no tiene continuación, no hay intención de continuar Normal People ni como libro ni como serie, pero sí que se anunció por parte de BBC y de Hulu que iban a hacer una adaptación de Conversation with Friends, que es una novela que aquí se tradujo también al castellano, igual que Normal People, se llama Conversaciones entre Amigos precisamente, y trata de cuatro personas, dos parejas, una de ellas son dos universitarias que son Frances y Bobby, y luego un matrimonio que son Melissa y Nick, y de repente pues empiezan a enredarse en un cuarteto. Entonces pues eso es lo que va a tratar esta nueva serie, que está concebida como una miniserie también de 12 episodios de media hora, así que no es una segunda temporada de Normal People, pero sí podemos entender como una especie de continuación espiritual del universo de Sally Rooney.
Y por último, lo que tenemos es una pregunta acerca de Marvel, de DC, y es que nos pregunta si creemos que alguna vez habrá un crossover, como se ha dado varias veces en la historia, aunque hace ya bastante tiempo de ello, en los cómics entre personajes de DC y de Marvel. Mi respuesta es que no, bajo ningún concepto, en los próximos años. En 5 años, si una compra la otra, no te digo yo que no, pero a día de hoy yo creo imposible.
Yo lo veo muy difícil porque, más allá del tema creativo, es que son dos marcas muy fuertes que son punta de lanza de dos empresas muy fuertes enfrentadas entre sí. Entonces, sería complicado que hiciesen ese crossover. Al final, cada gran empresa está intentando tener su línea de superhéroes, no solo Disney con Marvel y Warner con DC, sino que Netflix también está creando su propio universo a través de otros cómics como The Umbrella Academy. Ahora también han anunciado la nueva serie, ya se ha visto el primer tráiler de Jupiter's Legacy, uh-huh. Y quieren como que esas marcas de superhéroes estén ahí. Amazon, por su lado, pues tiene Invincible, tiene The Boys, y quieren también como tener su propia línea de superhéroes. Entonces parece que dentro de cada uno de los universos sí que podríamos esperar cosas. Pues eso, que Invincible de alguna manera conecte con The Boys, que hay un personaje de The Boys que salta a la animación, pues igual no sería tan descabellado pensarlo. Que la serie de superhéroes de Netflix alguna tenga alguna conexión con otra, pues tampoco podría ser tan loco. Pero Marvel y DC como tal, lo veo imposible.
Yo lo único que veo ahí es que tuviesen alguna cosa, pero creo que más sería con los actores de alguna cosa de buenas causas, o de cara a las elecciones americanas, o de casa de alguna causa social, o de algún, pero más los actores en sí, que puedan decir, y tenemos actores tanto de DC como de Marvel que se han puesto conjuntos, a que tengamos algo de ficción que combine los dos universos. Yo creo que es a día de hoy tremendamente complicado. Se dio circunstancias rarísimas en los cómics, como digo, y hace bastante tiempo de ello. Yo creo que tremendamente imposible que eso ocurra dentro de las, especialmente la de Marvel, que al final todo va una detrás de otra. DC, a ver cómo evoluciona con este multiverso que están montando. Como digo, yo la única opción que le veo es alguna cosa para de causas benéficas y que jugueteen al hecho de que tenemos, si Marvel y DC se han puesto de acuerdo, ¿por qué no tú? Dona en el número este de aquí que te aparece por aquí abajo y manda tus mensajes. Eso es lo que veo yo más factible.
Sí, pero más tipo anuncio, un anuncio sí, de Super Bowl, eso, tipo de locura de decir, ay, qué sorpresa, pero nunca. No van a hacer una miniserie en el que se crucen personajes y no vamos a tener ese tipo de Loki contra Aquaman, por ejemplo.
No tiene pinta, desde luego que no. Pues hasta aquí ha llegado streaming. Tenéis mucho más contenido, como siempre, en formato podcast en nuestra cadena. Nos podéis escuchar allí donde estéis haciéndolo, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast o allí donde reproduzcáis podcast. Uniros a Universo Marvel todos los sábados. Tenemos nuevo programa emitido en directo a partir de las 11 de la mañana y luego disponible el domingo en vuestro reproductor de podcast. Nos podéis escuchar y si nos queréis ver aquí en streaming a las 3:30 de la tarde todos los miércoles, Álvaro Nueva, un servidor, y Marichu Lazabal, que la tenemos hoy detrás a los mandos. Álvaro, un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene.
Muchos besos.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.